Saludos, Escorpio. Este es tu horóscopo anual para el 2025, tu Kairos para estos tiempos. Empezamos el año con Marte retrógrado en Leo y el 6 de enero en su retrogradación entrará en Cáncer. Marte retrógrado transitando de Leo a Cáncer para ti, Escorpio, afectará tus creencias y tu expansión personal. Podrías sentir dudas sobre tus metas a largo plazo y enfrentarte a tensiones en situaciones vinculadas a viajes, estudios y de tu propia indagación o búsqueda espiritual. Este tránsito te anima a reevaluar tus objetivos y a centrarte en lo que realmente resuena contigo. Marte en Leo está en tu casa 10 y cuando retrograde en Cáncer entrará en tu casa 9. Así que hay un tema vinculado a la dimensión profesional, tu liderazgo, tus ambiciones, tu reputación pública, ¿sí? El éxito, estos son temas vinculados a la casa 10 y a la casa 10 en Leo, ¿sí? Así que este tránsito puede traer bloqueos, desafíos a tu expresión personal, al lugar que quieres ocupar en el escenario público. Y hay una invitación a reconsiderar tus objetivos a largo plazo. Así que a las áreas de reflexión para ti tienen que ver con frustraciones profesionales, o sea, podrías sentir que tus proyectos no avanzan como esperas, o también una revisión de tu camino profesional, una actualización, ¿sí? De tu liderazgo, que tu vocación, tu profesión, tu liderazgo resuene con tus pasiones y aspiraciones más profundas. Es un tránsito que nos hablaría tal vez de conflictos con la autoridad, tensiones con personas a las cuales sigues u obedeces o a las cuales le tienes que rendir algún tipo de trabajo o de explicación, ¿sí? O sea, pueden haber conflictos con personas de autoridad o en tu propia percepción de liderazgo, ¿sí? Si no es un conflicto con figuras de autoridad, conflictos con tu propia percepción o experiencia con el liderazgo. Una reflexión sobre cómo ejerces tu poder y si tus metodologías, tus métodos necesitan ajustes, ¿sí? Así que hay también un replanteamiento de metas y una pregunta de si estás persiguiendo el éxito por motivos externos o si hay una verdadera pasión en lo que haces. Es decir, ¿qué voz y qué lugar tiene tu corazón en estos momentos en tu ámbito profesional? Porque es un tránsito que está pidiendo autenticidad y actualización, ¿sí? Y cuando entre, entonces en Cáncer, en tu casa 9, la casa 9 tiene que ver con la educación superior, los viajes largos, la expansión espiritual, ¿sí? Aquí el foco, a partir del 6 de enero hasta el 24 de febrero, se traslada a tus creencias y a una búsqueda del significado de la vida, ¿sí? Por lo tanto, esa crisis que puede estar dándose en Leo a nivel profesional necesita una raíz más profunda que tiene que ver con el significado de la vida, el propósito. Así que pueden haber dudas sobre tus creencias, cuestionamientos sobre tus sistemas de pensamientos, tus creencias espirituales. O sea que es un momento para revisar qué principios realmente están guiando tu vida, ¿sí? Puede haber interrupciones vinculadas a estudios o viajes, retrasos, ¿sí? O necesidad de ajustar tus planes. Y es un tiempo en que puedes aprovechar estos desafíos para reflexionar sobre el verdadero propósito de estos proyectos. Y también en una capa más profunda, porque es Cáncer, hay una exploración emocional. ¿Sí? Explorar las raíces emocionales de tus creencias y qué experiencias de tu pasado han moldeado tu visión del futuro y del mundo. Es un tránsito que puede ser profundamente sanador si te permites conectar con esa dimensión más intuitiva, más sentida, más corporal, somática. del conocimiento, la experiencia, de estar más en el cuerpo, más en los sentidos, ¿sí? A la hora de evaluar, tomar decisiones, etc. Por otro lado, otro tránsito importante a inicios de año va a ser la retrogradación de Venus en Aries, de tu casa 6 a tu casa 5. Esta retrogradación de Venus se da en un contexto más amplio, con relación al tránsito de Neptuno y de Saturno a Aries. Mercurio también va a estar retrogradando. O sea que hay mucha actividad en este sector, en este movimiento de la casa 5 a la casa 6 y este retroceso de la casa 6 a la casa 5, ¿sí? Es ahí donde está el grado cero de Aries para ti, Escorpio. La bisagra entre lo personal y lo colectivo. Así que hay todo un cuerpo de aprendizaje evolutivo para ti en esa relación entre la casa 5 y la casa 6 que voy a intentar delinear para ti en esta entrega, ¿sí? Así que hay algo con Venus retrogradando en Aries que tiene que ver con tus hábitos diarios y con tu salud, ¿sí? Están en el centro de atención, como proceso evolutivo, ¿sí? O sea que este año es fundamental, pero lo que sea que se está poniendo en marcha con relación a tu salud, tus hábitos diarios, tu servicio, el manejo de tu tiempo, de tu energía, de tus rutinas, es un área que se va a desenvolver en los próximos 2 años y medio con Saturno y 14 años con Neptuno en este sector, ¿sí? Y después, cuando Venus retrograda en Piscis, te va a llevar a explorar entonces tu campo creativo, ¿sí? Es decir, ¿qué función tiene la creatividad, el juego, el amor, los vínculos afectivos y creativos? ¿Qué impacto tienen sobre tu salud y sobre tu bienestar? Cuando Venus está en Aries, en la casa 6, entonces estamos hablando de tu día a día, de tu trabajo diario, de tus rutinas, del autocuidado. Así que hay una revisión y reflexión sobre cómo gestionar tu tiempo y cuáles son los cambios necesarios para una óptima salud física y mental y emocional, ¿sí? Así que hay algo que tiene que ver con frustración en las rutinas diarias, identificación de hábitos que ya no son efectivos, maneras de organizar tu tiempo para evitar agotamiento y preguntarte si estás dedicándole suficiente tiempo a las actividades que realmente te nutren y aportan valor a tu vida. Preguntas importantes. Venus retrógrado te invita a evaluar también cómo cuidas tu salud mental. Si estás enfocándote demasiado en tus responsabilidades laborales o el servicio a los demás, si te estás olvidando de ti. ¿Y qué patrones o creencias, qué patrones mentales o creencias están envueltos en ese descuido, autodescuido? Por supuesto, alimentación, trabajo corporal, prácticas de bienestar emocional son fundamentales en este ciclo. Y también en otro plano, para algunas personas de Escorpio, pues esta retrogradación de Venus en este sector nos hablaría de tensiones o posibles incluso conflictos con colaboradores, compañeros de trabajo, personas con las que trabajas día a día, ¿sí? Hay una reflexión sobre si te sientes valorado o valorada en tu entorno laboral. Y habría una invitación tal vez a renegociar límites y asegurarte de que tu trabajo está no solamente bien remunerado, sino que está alineado con esta dimensión del bienestar, ¿sí? Es decir, que no te haga daño. La entrada entonces de Venus en Piscis nos hablaría de esa relación entre la creatividad y la sanación, la curación y la creación. Así que Venus retrogradando aquí te invitaría a evaluar tus dinámicas afectivas y creativas. Los aspectos destacados en esa inmersión de Venus en Piscis es que tal vez reaparezcan vínculos, amores del pasado, o viejas heridas emocionales vinculadas con el amor? ¿Dónde pusiste tu corazón en el pasado y está este principio del corazón roto, ¿sí? Y del corazón roto y de la sanación a través del perdón y de la autocompasión de ese corazón roto, ¿sí? Así que si hay una vuelta atrás a un dolor pasado, a un duelo no elaborado con relación al afecto o al amor, esto puede surgir en torno a marzo, al mes de marzo. Para ti, la compasión y el perdón son claves para liberar cualquier resentimiento, ¿sí? Y es un tiempo para reflexionar qué es lo que realmente te apasiona en una relación y los patrones que ves, realizas, que necesitas sanar. Podrías sentir también una necesidad de reconectar con proyectos creativos que habías dejado de lado. Puede haber una exploración de las maneras en que quieres expresar tu creatividad, pero tal vez más conectado con tus emociones o con una dimensión más mística para ti. Es decir, como la espiritualidad también media dentro de este campo creativo, ¿sí? Tomando en cuenta que este es el sector donde se instala también el nodo norte de la luna, ¿sí? Que viene de Aries hacia Piscis. Por lo tanto, la dimensión evolutiva de tu camino para ti, Escorpio, en este ciclo, es la creatividad, ¿sí? Explorar tu creatividad, buscar vías creativas, expresivas, que te permitan canalizar tus emociones y revitalizar tu espíritu y conectar con tu alma, ¿sí? Y esta es la casa también vinculada al placer. Así que el placer y el gozo, ¿sí? ¿Qué te permites hacer para disfrutar de la vida, ¿sí? ¿O te reprimes espacios de gozo o de placer? ¿Podrías descubrir patrones de descuido o de desamor que se revelan en una dificultad en celebrar, jugar, crear, volver un poco al niño, a la niña, ¿sí? La casa 5 es la casa del niño y la niña interior y Venus aquí nos hablaría de un rescate del alma o de un rescate de tu corazón para volver a una inocencia, una frescura y una capacidad de vivir la vida como un juego creativo, ¿sí? O por lo menos una dimensión de la vida. Y todo esto tendría que ver con tu salud, ¿sí? Porque los tránsitos van a moverse entonces de ahí a la casa 6, que es Aries. O sea que este sería como el fundamento, ¿sí? De un nuevo campo de autocuido y de nuevas prácticas y nuevas rutinas, ¿sí? O sea que el placer, el gozo como la voz de un proceso curativo y de un reordenamiento a favor de tu salud. Así que la integración de Marte y de Venus, estos dos tránsitos, ¿sí? Representan pues, un periodo de transformación interna y externa. Escorpio, ¿sí? Este es un momento para alinear tus acciones diarias con tus aspiraciones más profundas y permitirte soltar el control como una vía para encontrar una forma más auténtica y significativa de avanzar en tu vida, ¿sí? Sé que es un tiempo de reflexión, de reajuste y de preparación para un futuro más alineado con tu propósito. Esta crisálida se va a dar durante, sí, todo el inicio del año, pero realmente con los eclipses del mes de marzo, con las retrogradaciones de Venus y Mercurio también, y por supuesto por las retrogradaciones de Neptuno y de Saturno también, sobre el grado cero de Aries que está entre tu casa 5 y tu casa 6. ¿Sí, Escorpio? Así que de eso hablaremos un poquito más adelante. Con Plutón, tu regente, transitando ahora por los próximos 20 años en tu casa 4, que es la casa raíz, Es el lugar, es el fundamento de la rueda astrológica y tiene que ver con tus raíces, con el hogar, el origen y el pasado. Así que Plutón va a transformar lentamente los fundamentos de tu ser. Y eso va a implicar un trabajo con el pasado, con la familia, con el sistema familiar o con el sistema cultural también, ¿sí? O sea, la tierra de origen, la historia. Con Plutón hay limpieza, purga, ¿sí? De estos aspectos o de estas dimensiones en tu vida. Situaciones que te pueden obligar a cuestionar tus dinámicas familiares. Te puedes enfrentar a situaciones que cuestionen tu conexión con tus raíces, o incluso interrogar tu pertenencia al lugar en el que habitas o a la cultura a la cual perteneces. Viene un gran ciclo de curación del pasado y este fundamento, este trabajo es para construir una base emocional sólida para tu vida. Así que esto se puede expresar de muchas maneras, pero es un llamado a redefinir tu concepto de hogar, de seguridad. Puede implicar una renovación de tu espacio, una mudanza importante o la creación de nuevas estructuras que reflejen quién eres ahora, ¿sí? La inversión en todo lo que tenga que ver con lo estructural, lo que te da un sentimiento de pertenencia y de seguridad. Este proceso puede ser intenso porque es Plutón y Plutón es tu regente, pero también es la oportunidad de liberarte de cargas emocionales que no solamente ya no te sirven, sino que están drenando la energía evolutiva, ¿sí? Es como si hubiese energía estancada y que Plutón ahora viniese como a desatascar la energía, ¿sí? Por lo tanto, pueden haber momentos, ciclos más intensos que otros con relación a memorias o situaciones detonantes emocionales que revelen dónde hay una fuga de poder, hay una fuga energética, hay una fuga de poder, ¿sí? Así que esta reestructuración implica un reordenamiento fundamental para un mayor poder personal. Plutón ha estado en Capricornio, en tu casa 3, en tu tercera casa, desde el 2008, que es una casa que tiene que ver con la comunicación, con las amistades, negociaciones, es una casa mental. Has aprendido lecciones profundas sobre cómo impactar con la palabra, sobre cómo comunicar, sobre cómo proyectarte, sobre la impecabilidad y el uso de la palabra. Ha sido un gran campo de aprendizaje. Y ahora Plutón, en este nuevo ecosistema, tiene otras agendas, ¿sí? Y una de ellas es la investigación, ¿sí? O sea, hay algo detectivesco, de buscar en el pasado y de encontrar las causas, ¿sí? Entonces, explorar las raíces, trabajar con tu árbol genealógico, patrones intergeneracionales, desentrañar un misterio familiar, ¿sí? Plutón tiene que ver con explorar las fuerzas ocultas y las energías invisibles. Por lo tanto, hay algo que tendría que ver con la limpieza de los espacios, ¿sí? La conciencia energética de los lugares en los que has habitado o habitas. La necesidad de desbloquear el flujo energético en beneficio de la salud, la riqueza, el bienestar, la abundancia, etc. Cuando hablamos de riqueza emocional, de riqueza vincular, no solamente material, ¿sí? Esta casa es la casa del padre o de la madre, dependiendo. Tradicionalmente es la madre, pero también puede ser el padre, los progenitores, los primeros cuidadores. Por lo tanto, también puede aparecer para algunas personas la confrontación con este gran arquetipo de la madre oscura, ¿no? La sombra de la madre o la sombra del padre y una claridad con relación a una claridad y una diferenciación con relación a qué me pertenece y qué pertenece a los que me precedieron. y poner límites también a el impacto de la sombra del padre o de la madre, ¿sí? En la crianza, en los valores, en las creencias. Plutón va a disolver los nudos restrictivos, ¿sí? Viene a regenerar, a soltar patrones de codependencia y vinculaciones adictivas. Así que los resultados, ¿sí? De este procesar la sombra transgeneracional va a implicar para ti darte cuenta de cómo tus creencias y tus relaciones y tus vinculaciones reflejan, ¿sí? Esa lealtad al sistema familiar y Plutón, por lo tanto, se va a revelar también en tus relaciones y en la manera en que te vinculas, porque como aprendiste a vincularte, te vinculas. Por lo tanto, si revisas la manera en que aprendiste a vincularte, va a haber un cambio en tus relaciones, ¿sí? Plutón quiere que trabajes con lo que no se ve. Quiere que te familiarices con lo invisible, con las fuerzas ocultas y que aprendas a transmutar el dolor en tu fortaleza. Esa es la fuente de poder, ¿sí? Tu vida íntima es el campo, es el escenario donde estas fuerzas ocultas y esta posibilidad de transmutar el dolor se va a revelar. Hay algo también que tiene que ver con la seguridad del hogar, de poder sentir que tu hogar, que tu casa, que donde vives o lo que llamas hogar, que lo puedas sentir como un refugio sagrado. Y si no es así, si no es un lugar seguro, entonces este tránsito nos hablaría de buscar esa seguridad, ¿sí? Algunas personas de Escorpio podrían sentir el llamado a una mudanza a un lugar donde sientas esa sensación de energía, de pertenencia espiritual y tal vez incluso de con otras personas, ya sea con familia o con personas que consideres familia elegida. Y por último, lo que te quisiera mencionar con este tránsito es que tengas mucho cuidado con el impacto del miedo. Es probable que de tu inconsciente hayan memorias transgeneracionales que de alguna manera actúen en tu presente y la puerta a estas emociones no redimidas puede pasar por sentimientos de miedo o de vulnerabilidad extrema. Así que en este proceso de aprendizaje con Plutón va a haber algo cíclico vinculado con el temor, con pánicos, terrores. Heredados del linaje, ¿no? Que tiene que ver con las herencias y que de alguna manera este tránsito de Plutón va a sacar a la luz para que tengan menos impacto en tus creencias y en la manera en que te mueves y te posicionas en el mundo, ¿sí? Recordando que este es el fundamento de la carta, ¿sí? Es un trabajo profundo. Te parecerá invisible, pero que va a tener un impacto a lo largo de tu vida, ¿sí? Un tránsito importante que queremos también honrar y nombrar es la entrada de Urano en Géminis, ¿sí? Aunque va a estar unos meses, de julio a noviembre, esta visita en estos meses, pues te invito a que estés presente porque esta visita va de alguna manera a abrir la puerta a este escenario que se va a constelar en los próximos 7 años de tu vida, a partir del 2026, ¿sí? Y por lo tanto, tener en cuenta que este es el campo que va a estar constelándose, te puede ayudar a prepararte un poco para el impacto que puede tener para ti. Entonces ya tenemos a Plutón en Acuario en la casa 4 y Plutón en la casa 4 va a dialogar con la presencia de Urano en Géminis en tu casa 8. Llevas 7 años en tu casa 7, revolucionando el sector de tus relaciones y tus vínculos uno a uno, y ahora va a transitar de Tauro a Géminis y de Géminis a Tauro, por lo tanto hay algo que ver entre esa relación entre la casa 8 y la casa 7, ¿sí? La casa 8 es una casa de transformación, ¿sí? Es también una casa que tiene que ver con el pasado, con la transformación, está vinculada a la casa 4, es una casa intrapsíquica, tiene que ver con la dimensión interna, emocional. Urano en Géminis, en la casa 8, te impulsa a explorar nuevas maneras de pensar sobre la vida, la muerte, los procesos de grandes transformaciones, la psicología. Tu mente busca entender lo oculto, lo profundo, a través de ideas innovadoras, conceptos revolucionarios y enfoques no convencionales. Vas a sentir tal vez una necesidad de investigar, de explorar temas tabú, esotéricos, de psicología profunda, desde una perspectiva intelectual y analítica. Puede haber cambios inesperados en los recursos compartidos. Esta posición puede traerte sorpresas, alteraciones repentinas en tus finanzas, en tus intercambios, especialmente si son inversiones conjuntas, dinero vinculado a herencias, impuestos o deudas, ¿sí? Y hay también un deseo de innovar en la manera de manejar tus recursos y tus inversiones compartidas. Incluso formas, tecnologías y formas para generar ingresos pasivos, ¿sí? La casa 8 también tiene que ver con las relaciones íntimas y las dinámicas de poder, ¿sí? La casa 8 está vinculada a la intimidad emocional y física. Así que con Urano aquí, este sector está sujeto a cambios, vincularmente hablando. Puede hablarnos de una necesidad de independencia, de libertad en tus relaciones íntimas, de no sentirte oprimida o oprimido. También nos hablaría de relaciones no convencionales o de una sexualidad no convencional, de desafiar las estructuras tradicionales, ¿sí? Es posible que haya una exploración de vínculos, relaciones que cuestionen las normas sociales, una búsqueda de conexión mental y emocional más libre, más abierta. Como te mencioné, hay un despertar de un interés en lo místico, en lo esotérico, las ciencias ocultas. Y se te pueden despertar también, atenta este año, entre julio y noviembre, ¿sí? Percepciones, habilidades intuitivas inesperadas, la sensación de recibir mensajes, de conectar con energías, de conectar con seres, ancestros, ancestras, con seres de otras dimensiones, con seres invisibles, con energías, en fin. Y por supuesto hay todo un tema con la inteligencia artificial y la tecnología y la mente y la exploración del oculto a través de estas tecnologías, ¿sí? Urano en Géminis te va a desafiar a romper con viejos patrones emocionales y psicológicos que limitan tu evolución, ¿sí? Así que hay un desafío a liberarte de dinámicas de poder restrictivas y adoptar una mentalidad más abierta y progresista, ¿sí? Así que cuidado con inestabilidad en las finanzas compartidas, cuidado con las dificultades para comprometerte en la intimidad, ¿sí? Tu necesidad de libertad y exploración intelectual puede hacer que te resistas a vínculos emocionales más profundos o tradicionales, ¿sí? Y también cuidado con la impulsividad, porque Urano puede hacerte actuar de manera impulsiva en situaciones delicadas, especialmente vinculada a lo íntimo, vincular y a las finanzas. Otro gran cambio energético es la entrada de Neptuno en Aries, ¿sí? Neptuno va a hacer una incursión en el 2025 en Aries, volverá a Piscis y se instala en Aries para los próximos 14 años a partir del 2026, ¿sí? En febrero del 2026 tenemos una conjunción de Neptuno y de Saturno en el grado cero de Aries. Así que el grado cero de Aries, como te mencioné, es esa intersección entre tu casa 6 y tu casa 5. Así que estamos hablando de un cambio de escenario para Neptuno en tu casa del bienestar, de la salud, de las rutinas diarias, de las tareas laborales, de tu servicio. Y en esta zona, Neptuno pues trae bendiciones, ¿sí? Pero también requiere una cierta precaución. La precaución es que Neptuno puede traer síntomas, enfermedades que son difíciles de diagnosticar y que no son físicas en su origen, ¿sí? Eso no significa que no tengan un efecto literal e inevitable en el cuerpo, sino que parte de la enfermedad y su persistencia tiene sus raíces en el alma, la mente y el reino energético. Así que hay una llamada a entender la salud desde otra perspectiva, ¿sí? A entender la salud como un reflejo de tus decisiones, de tu comportamiento y de tu pasado, ¿sí? Tomando en cuenta que Plutón está en la casa 4, hay una relación, ¿sí? Ver tu salud de una manera holística. Ver cómo el desamor puede afectar tu cuerpo, ¿sí? El estrés emocional, el impacto que tiene en tu somática. El ir en contra del camino de tu alma puede llevarte a situaciones complicadas a nivel corporal, a nivel de síntomas. Tu gozo, tu placer, tu creatividad está profundamente vinculada a tu bienestar. Y pareciera, Escorpio, que este es uno de los temas para ti, ¿sí? La raíz de la salud. ¿Qué es lo que llamamos o nombramos como vitalidad o salud? Así que hay una dimensión emocional, hay una dimensión espiritual de la salud que se abre para ti y que te va a llevar a todo un camino evolutivo y de crecimiento, que por momentos pueden hablarnos de una relación confusa con tu propio cuerpo, en cómo no saber cómo habitarlo, cómo conocerlo, cómo escucharlo, ¿sí? Lo bueno de Neptuno en este sector es que vas a ir desarrollando, afinando una intuición, una sensibilidad y una intuición somático-corporal de autoescucha que te va a permitir usar esa intuición para saber exactamente qué necesitas hacer o qué ayuda necesitas para mantenerte o estar saludable, ¿sí? O incluso cuál es el origen de tus problemas de salud. Neptuno tiene que ver con la mediumnidad, ¿sí? Ser medio de algo, canal de algo. Por lo tanto, hay una permeabilidad, hay una apertura, hay una escucha más amplia del campo de lo somático. Así que tenemos que tomar en cuenta que dentro de este ecosistema de Neptuno en Aries, también Saturno este año va a participar de este primer encuentro y en el 2026 se instala durante un ciclo de 2 años y medio. Así que Neptuno abre este campo psicoemocional, espiritual de la salud y del trabajo y del servicio, esta dimensión intuitiva, esta escucha y esta permeabilidad, ¿sí? A entender cómo el campo emocional y el campo espiritual actúa en el físico, ¿sí? Y por otro lado, Saturno te va a dar ancla, es decir, que te va a pedir estructura, disciplina, compromiso, para todo eso que abre Neptuno se convierta en cambios tangibles en la materia, en una reestructuración de tu alimentación, de tu cuidado corporal, de tu trabajo, de tu organización temporal, ¿sí? Así que estamos en Kairos, en el buen uso del tiempo. Y Saturno tiene que ver con la organización temporal que permita la evolución del alma. Te va a revelar los desafíos, te va a revelar los obstáculos, te va a decir dónde no estás haciendo las cosas bien, dónde de alguna manera te estás autosaboteando o estás tomando decisiones que afectan tu totalidad, tu holística, ¿sí? Así que eso va a ser interesante para ti, es ver cómo este año empieza a constelarse este clima y cómo esta va a ser como una escuela importante para estos próximos años para ti, ¿sí? Es probable que Saturno aquí también te esté pidiendo, en esta estructura saturnina y en este compromiso que pide, a lo mejor un estudio, un proceso de estudiar, no forzosamente medicina, pero estudiar algún tipo de la rama de del bienestar holístico para ti y también como parte de tu servicio o de tu trabajo. O sea, que lo que sea que Neptuno esté abriendo, se puede convertir gracias a Saturno en una dimensión de servicio y de trabajo, ¿sí? No solamente como una dimensión personal de tu salud personal, sino lo personal y lo colectivo, vinculado al grado cero de Aries, nos hablaría de que eso que trabajas a nivel personal eventualmente se convierte en tu medicina y en tu servicio al mundo. Júpiter en Cáncer nos hablaría de una expansión, una apertura, un deseo de búsqueda, de aprendizajes, oportunidades para crecer a través de nuevas experiencias. A partir del 9 de junio va a estar en este sector durante un año, tu casa 9. Júpiter trae abundancia, apertura, optimismo, confianza. Así que hay algo que tiene que ver con sentirte inspirada o inspirado a estudiar, a viajar, a profundizar en temas espirituales que amplíen tu perspectiva de vida. Este tránsito podría traer algún tipo de mentor o mentora, una persona, una autoridad en aspectos de espiritualidad y de la vinculación entre la emoción y la dimensión mística. Acompañarte en eso que Neptuno abre en tu casa 6, a través del cuerpo, de la salud, de las prácticas y de las rutinas, también hay como una amplificación de ese tema psico-espiritual que tiene que ver con tus creencias, con un cambio de creencias, con explorar tus creencias, explorar filosofías, buscando una conexión más profunda con la vida y con tu propósito en la vida, ¿sí? Es un año ideal para aprender algo nuevo, ya sea a través de estudios formales, a través de viajes, peregrinajes en lugares sagrados, en lugares vinculados a lo femenino, es cáncer, hay un tema de aprendizaje, de búsqueda vinculado también a la nutrición, a la maternidad, a la familia, a la infancia. Así que si hay estudios o búsquedas o ganas de compartir tus propias investigaciones, o si eres maestro o maestra, tus enseñanzas, los temas a explorar serían estos temas vinculados a cáncer, ¿sí? Es decir, a la nutrición, al cuidado, a lo femenino, a la mujer. Y si se trata más de viajes o de peregrinajes, tener en cuenta el agua, ¿sí? ¿Qué lugar tiene el agua en esos lugares y tu participación o tu relación con el agua en esta búsqueda espiritual? Así que estamos viendo que para el 2025, algunos de los desafíos para Escorpio son las tensiones familiares que sacan a la luz heridas emocionales antiguas o patrones que necesitan resolverse, o una necesidad de mudanza o de cambio de espacio personal que puede generar inseguridad o incertidumbre, ¿sí? Así que hay algo que pide que fortalezcas tus raíces emocionales y que puedas ser flexible ante los cambios y rodearte de personas que te apoyen en este proceso, ¿sí? Hay un tema vinculado a las dinámicas de poder en tus relaciones. Sea, inestabilidad en tus relaciones afectivas o comerciales debido a desacuerdos sobre los recursos compartidos o expectativas emocionales. Y hay una necesidad de soltar patrones de control o dependencia que ya no sirven a tu crecimiento. Por lo tanto, hay una llamada a practicar la comunicación abierta y honesta en tus relaciones, a confiar en el proceso y a soltar lo que ya no resuena contigo, incluso si implica un duelo, ¿sí? Con el nodo sur en Virgo, en tu casa 11, Escorpio, existe una tendencia a apoyarte excesivamente en el orden, la lógica y el análisis, en el ámbito vincular, las amistades, los grupos, los proyectos colectivos. Es posible que en el pasado hayas dependido de estructuras rígidas, del perfeccionismo y de tener las cosas bajo control dentro de algún espacio comunitario o equipo de trabajo. Puede que te hayas sentido cómoda o cómodo desempeñando un rol de organización o de crítica dentro de estos contextos, de estos proyectos colaborativos, buscando que las cosas funcionen de una manera eficiente y sin errores. Sin embargo, esta dependencia excesiva del control y del análisis, o del juicio o de la crítica, puede haber limitado tu capacidad para disfrutar de la espontaneidad de estos espacios y de conectar emocionalmente con las otras personas sin estas expectativas tan estrictas o controladoras, ¿sí? Como el nodo norte está en Piscis en la casa 5, que ya lo hemos hablado al principio, ¿sí? Y te invita a soltar este enfoque excesivamente crítico y racional para abrirte a una vida y una expresión más creativa, más emocional, más inspirada, más fluida, más arriesgada, menos controladora. Esta posición sugiere que tu camino evolutivo pasa por implicarte y sumergirte en actividades que expresen tu capacidad de expresarte sin restricciones y cómo esto eventualmente va a tener un impacto en tus relaciones y en tus círculos y amistades, porque si te lo permites a ti misma, entonces esa rigidez o ese control que has ejercido en determinados vínculos se afloja de alguna manera, ¿sí? Es un llamado a entregarte más al flujo de la vida, disfrutar y permitir mayor disfrute para ti y para los demás. Hay un llamado a vivir con mayor espontaneidad o permitir que tu sensibilidad se exprese o se presente en tus comunidades, en tus círculos. La casa 5 es el amor, el juego, ¿sí? Así que es momento de permitirte esa vulnerabilidad, de permitirte ese placer y ese gozo sin preocuparte por el juicio de los demás. Así que muchas veces ese perfeccionismo y ese control hacia los demás o hacia los espacios colectivos es un reflejo de una autorrepresión, ¿sí? Así que hay algo ahí para corregir, especialmente porque este es el eje de los eclipses. Así que en estas dos bisagras de marzo y de septiembre pueden ser que estas dinámicas se reflejen, ¿sí? Espacios comunitarios o colectivos, en donde se van a constelar situaciones que te van a invitar a la flexibilidad, a la apertura, a menos control y menos crítica, más perdón, más permiso, más compasión, más empatía. Ese sería tu Kairos, Escorpio. La posibilidad de aflojar ese control característico de tu signo y permitir que el corazón, el sentimiento, la emoción se desborde un poco, lo suficiente como para que se convierta en tu maestra.